3 días duros en Israel. De entrada, un ataque a la franja de Gaza por parte del ejército, Israel dice, para enfrentar a la yihad islámica. Cuéntanos un poco, hubo una respuesta también y bueno, otra vez muertos, respuestas hacia Israel de una serie de, se me va la palabra, de cohetes. En fin, cuéntanos.
Así es. Hola, Denise, un gusto
¿Cómo estás?
saludarte a ti, a la audiencia. Mira, en realidad este es, forma parte de la escalada que tiene ocurriendo ya varias semanas. Si te recuerdas, hace algunas semanas tú me preguntabas acerca de una ola de atentados terroristas en Israel. El caso es que dentro de todas las acciones de represalia de Israel y buscando detener esta ola de atentados terroristas, lleva a cabo una serie de incursiones en Cisjordania. Y en Cisjordania, Israel identifica a un líder de la yihad islámica como parte de esta ola de atentados. Esto es lo que dice Israel, por supuesto. Lo apresa. Esto es la semana pasada, justo hace 8 días, en un intercambio de fuego muere otro militante de la yihad islámica. La yihad islámica demanda la liberación de este líder y amenaza a Israel de que si no es liberado, atacará de alguna forma pues no determinada. Entonces Israel entra como en una etapa de vilo durante varios días porque cierran...
O sea, es la detención de esta persona la que desata esto.
Exacto. Y una aprehensión la semana pasada y justo entonces Israel lo que hace es que ataca el día viernes. Lo que Israel indica era una reunión para cometer un acto de represalia en contra de Israel. Entonces Israel dice, primero ataco yo, toma la decisión. En este caso, recordemos que se trata de la yihad islámica, no es el grupo Hamás, que es el grupo que gobierna la franja de Gaza y que es el grupo que más enfrentamientos ha tenido con Israel. Entonces Israel calcula que Hamás no va a entrar a la confrontación, ataca a la yihad islámica. La yihad islámica es un grupo mucho más pequeño que Hamás y con menos capacidades que Hamás. La yihad islámica lanza misiles de represalia, pero los lanza tarde, y aquí la clave está en que Hamás decide no entrar. En el momento en que Hamás decide no entrar, se vuelve una confrontación entre Israel y la yihad islámica. ¿Perdón?
No, y de corta duración, que pues, si entrara Hamás sería corta mucho duración, más largo.
Claro. Y justamente lo que Israel calcula es que si esto hubiese durado más días y hubiesen muerto más civiles, como ya sabemos ocurre continuamente en este tipo de enfrentamientos, jamás hubiese tenido que entrar. Entonces también ahí intervino la mediación muy eficaz por parte de Egipto, el cálculo por parte de Israel que había dado ya un golpe, o sea que evitó el ataque que Israel dice la yihad islámica iba a cometer y que ya se había dado un golpe a la yihad islámica y entonces se consigue el cese al fuego el día de ayer domingo. Esperemos que este...
O sea, tú lo ves como algo sólido, por lo que me estás diciendo, como que a todos les conviene.
Por ahora sí, no significa que no puedan ocurrir estallidos posteriores. O sea, la situación en Gaza está en estado de ebullición constante. Aquí lo que influye es la decisión de Hamás de no haber entrado. Porque entonces la situación no escala como ocurrió, por ejemplo, en 2021, bueno, en mayo.
Sí, parecía poco 3 días, pero ya entiendo la razón. En otras ocasiones, pues ha sido algo mucho más duradero, sangriento, etcétera.
Exacto.
Bueno, entiendo lo que me estás diciendo.
Es una operación, digamos, limitada dentro, digo, de manera relativa, ¿no? O sea, si lo comparas con otras operaciones anteriores y también la cantidad de cohetes. Desde la franja de Gaza hasta ciudades israelíes es una cantidad limitada porque yihad islámica, no, digo limitada, quiere decir son más de 1,000 cohetes, pero en momentos del 2021, solo para contrastar, habían días donde en un solo día se disparaban 700, 750 misiles en contra de ciudades israelíes. Entonces, la capacidad de Hamás es mucho más importante que la capacidad de la yihad islámica, que además es un grupo que no gobierna, ¿no? Es un grupo militante de resistencia que no gobierna. Entonces, opera bajo otra lógica que Hamás.
Bueno, y nada más para ir con el caso de Ucrania. Ucrania ha señalado de utilizar, de utilizar a los civiles para protegerse, un señalamiento la semana pasada. ¿Cómo estás viendo lo que más te llame la atención en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania?
Mira, yo te diría que los combates han bajado de intensidad. Lo que argumenta Ucrania es que Rusia tuvo que trasladar tropas desde el este hacia el sur porque Ucrania amenazó eficazmente según Ucrania, de que iba a llevar a cabo una contraofensiva en el sur, y por lo tanto los combates del este disminuyeron, y entonces digamos estamos en un momento, esto sucede con estas guerras bien arrastradas, ¿no? Guerras largas, muy prolongadas, donde pues hay momentos de mucha intensidad y momentos donde la intensidad baja. Ahora mismo no significa que no haya combate, simplemente que redujeron la intensidad y está como atorada la situación material dentro de los mismos parámetros que habíamos visto en las últimas semanas. Y está este reporte de Amnistía Internacional que señalas tú, que indica que Ucrania ha utilizado tácticas que ponen en riesgo la vida de civiles, obviamente desde Ucrania muy criticada y en otras partes del mundo el reporte, porque lo que dice incluso, lo dice la líder de Amnistía Internacional en Ucrania que renunció, dice ustedes tendrían que venir y vivir lo que significa ser atacados en una guerra para entender de qué se trata este asunto, que ahora nosotros somos las víctimas, nos están poniendo como que nosotros estamos utilizando escudos civiles, digamos. A los civiles como escudos.
Eso fue lo que le dijeron. Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio, por
estar. Gracias, Denise.
Gracias, un gusto, gracias. Bye. Y me da muchísimo gusto saludar a Roberto Pombo, periodista.